cuando te sientes abrumada, afligida, con miedos y los traumas, le cuentas todo a tu novio o a tu novia? Pues déjame decirte que eres vulnerable en tu noviazgo. Bienvenidos aquí a un espacio más de Entre Nos. ¿Ustedes son vulnerables?
Bueno, pastor, yo creo que habría que empezar definiendo esa palabra, ¿no? Porque, ¿qué significa ser vulnerable?
¿Acaso será un sinónimo de debilidad?
Bueno, la vulnerabilidad consiste en esos miedos, en esos traumas que la persona tiene. Un ejemplo, tú eres vulnerable los domingos. ¿Por qué? Porque estás solo en casa y de repente hay una ex que quiere ir a visitarte, entonces estás en ese momento siendo vulnerable. Es decir, es una debilidad tuya, es una zona roja tuya, es una zona de peligro que tienes.
Banderas rojas.
Y pasa algo dentro de nuestro cerebro, y es que cuando sentimos de pronto en el noviazgo miedo a ser heridos, pues de pronto entonces yo mejor no me conecto tanto con mi pareja, no le cuento, digamos, muchas verdades o limito mi comunicación porque tengo miedo a ser herido y no me doy la oportunidad de ser vulnerable o, en otras palabras, de abrirme emocionalmente con esa persona por traumas del pasado.
¿Pero eso es bueno o es malo?
Eso iba a preguntar, ¿hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo? Porque pues listo, puede que yo cargue con cosas negativas de mi pasado, cosas que me pasaron y no se las quiero comentar a mi pareja por, no sé, el miedo a lo que vaya a pensar.
Pero yo creo que eso depende entonces de la pareja y la persona. ¿Por qué? Porque ser vulnerable es contarle a mi novia mis miedos. Pero si esa persona es terrible y cuando nos peleamos me saca los trapitos al sol,
sí.
Entonces yo digo, yo a esta persona no puedo
contarle
no puedo
nada.
Contarle mis miedos, mis traumas o mis errores. De repente entramos en una relación de noviazgo y le decimos a la pareja, mira, cuando yo era niño tuve estos dilemas o la relación anterior yo fallé, yo la embarré. Y entonces cuando esa persona ya conoce mis traumas, mis miedos, ya yo soy vulnerable. ¿Por qué? Porque la persona puede tomar esas cosas para hacerme daño.
Sí, digamos que, y como lo hemos venido hablando en todos los episodios, una relación de noviazgo es una relación de equilibrio y de balance. Entonces, no podemos irnos al extremo de no le cuento nada por miedo a lo que pueda pasar, a lo que pueda decir, a que puede herirme porque le estoy dando mucha información, pero tampoco me voy al extremo de le cuento todo, porque entonces ya vimos el episodio de dependencia emocional y de qué es lo que pasa, de entonces traigo todos estos traumas, estas heridas, y siento que tú me vas a curar, me vas a sanar, me complementas, y sin ti no tengo vida.
Yo creo que todo es progresivo, ¿no? Todo tiene como su tiempo, su momento indicado. Pero si tú sientes que, por ejemplo, no le puedes confiar algo a esta persona, algo de tu pasado, algo que te esté pasando, y no le puedes confiar, ahí no es.
Ya es claro. Una red flag para decir qué estoy haciendo y qué está pasando en mi relación. Pero así como estamos hablando nosotros aquí, tuvieron diversas opiniones los jóvenes de Interamérica. Entonces vamos a ver qué fue lo que nos dijeron.
Esto es Ping Pong con
Sofía
en Atlantis. ¿Cuál es el primer paso que tomas para sanar tu corazón después de una ruptura?
Entendiendo que, pese a que la ruptura puede dolernos, no debe predisponer a las siguientes personas o las experiencias.
Con la amistad. Yo digo que la amistad es la mejor forma de conocer uno a una persona, porque así uno demuestra cómo es. Cuando uno está conquistando a una persona solo por el hecho de conquistarlo, uno le muestra lo mejor. Pero cuando uno primero es amigo de la persona, sabe cómo es, sabe sus falencias, sabe sus cualidades, cuando uno ya se enamora de esa persona o quiere conquistarla, ya es algo completamente diferente.
Con mucho cuidado. Ya uno, después de tener una experiencia, siempre busca no hacer las cosas mal otra vez. Entonces, si algo falló en la anterior experiencia, siempre buscamos hacer las cosas mal.
Bueno, creo que lo primero es sanar. Sí, o sea, yo no puedo darle esa carga a otra persona, una carga que no le corresponde. Sí, es algo que yo tengo que mejorar, que sanar, y ahí sí de pronto pues darme la oportunidad.
Básicamente me digo a mí mismo una cosa, no todas las situaciones son iguales, ¿sí? Está bien, no me fue muy bien en una anterior relación y demás, pero no por eso todas van a ser iguales, ¿sí? Entonces me doy a entender de que Dios va a poner otra persona en mi camino y que esa persona puede ser una situación una cosa muy distinta.
¿Cuál es la importancia de la oración en pareja para fortalecer la confianza?
Es indispensable. En lo particular con mi novia hacemos devocional juiciosamente. Oramos los unos por los otros, no solamente por la relación, sino por nuestros proyectos, porque sabemos que una relación es un todo, no solamente es lo que vivimos en pareja, sino es el trabajo, el estudio, deudas, dinero, familia, lo que sea. Entonces tratamos de siempre, en todo lo que hagamos, nuestros planes y nuestras metas como pareja e individuales, orar los unos por los otros y orar por la relación.
Mantener sobre todo en esa unión a Dios, porque de cierta forma pues es el que nos mantiene a flote.
Pues siento que una pareja que esté fundamentada en Dios y que se comunique constantemente con Dios puede encontrar mejor soluciones a los problemas.
La oración es lo más importante que tiene que tener una pareja. Y aprovecho para dar ese consejo. Una oración que empieza de rodillas desde antes de que se pida, digamos, el ser novio. Es decir, cuando están saliendo, cuando se están conociendo, si empieza de rodillas eso, les va a ir súper bien y van a tener éxito. Van a tener pruebas, sí, pero el Señor siempre los va a sostener si su base de todo es la oración.
Bueno, esto, sabemos que la confianza es muy importante en las parejas, pero esta no se construye si no hay como una comunicación y si no hay como unos espacios como de encuentro, de estar juntos, y qué mejor que la oración o que la vida espiritual, pues para eso.
Es muy importante. Sí, yo creo y estoy convencido de una cosa, y es que en una pareja no son dos, sino son tres, porque Dios es el centro. Y pues una de las formas más importantes que una pareja mejora su comunicación entre ellos y con Dios es orando. Entonces sí o sí, orar constantemente. Les recomiendo semanas de oración en novios.
¿De qué manera puede la vulnerabilidad fortalecer tu relación en novias?
Ser vulnerables nos muestra un poquito más humanos que la otra persona, nos muestra imperfectos, podríamos decir, y eso ayuda a que la relación pues, se fortalezca, somos personas reales.
La vulnerabilidad también es importante porque en las relaciones que sean sólidas se necesitan tener conversaciones difíciles.
Como nos damos cuenta, pueden haber de pronto varias opiniones, pero siento que la vulnerabilidad se convierte en un componente clave de una relación saludable en pareja.
Pero por supuesto, porque cuando yo le cuento los miedos a mi pareja, mis traumas, mis vicios, yo se lo cuento con qué propósito: mostrarme tal cual soy. Pero eso no se hace en la primer cita,
no,
muchachos.
No lo vaya a hacer.
Ni la primera semana, porque vas a matar a la pareja. Yo lo hago cuando haya un cierto tiempo de confianza, de relación mutua, de respeto, que ese respeto me exige honestidad. Yo le abro mi corazón a mi pareja con el propósito de que juntos luchemos y que esa persona me ayude a superar mis miedos, mis momentos oscuros en la vida y que me apoye en los desafíos que tengo.
De hecho, algo que mencionabas tú acerca de la comunicación, algo tan importante como eso, y es que me recuerda mucho a una vez un suceso, ¿sí? De que yo quería sacar mi licencia de conducción, tenía como 18 añitos y estaba saliendo con mi actual esposa, en ese entonces éramos novios, entonces ya entenderán ustedes, un chico de 18 años con motocicleta y su chica atrás. Excelente, ese era el plan ideal que tiene todo chico de 18 años, pero los planes se me vinieron abajo y bien abajo cuando en el proceso de sacar mi licencia de conducción entré como a los exámenes médicos y allá descubrieron que tenía problemas muy graves en el tema de la audición. Cuando se me vino eso, pues con 18 años entendí muchas cosas que me estaban pasando desde la niñez, infancia, adolescencia. Y ahora, pues que estaba comenzando como en mi vida adulta, ¿sí? Se me cayeron los planes de chico, la moto, la chica, la novia, por la ciudad de Bogotá, los planes chéveres. No, se me cayeron esos planes, pero también me entró la preocupación, uno, por lo que ella estaba escuchando, que los dos estábamos en un consultorio allá con el doctor leyéndome los exámenes.
Claro.
Qué vergüenza, qué momento tan incómodo. Pero también la preocupación, ojo, me estaba diciendo prácticamente el doctor de que me quedaban aproximadamente 10 años de audición hasta donde la tenía, porque pues se comparaba con la audición de una persona de 80 años, Entonces fue un momento de que me dejó a mí en shock, en blanco, de que dije, uy, aquí hay algo bastante feo, delicado en mi parte, pero qué bonito es sentir el apoyo de aquella persona especial, de tu novio, de tu pareja, en este caso de mi novia, de que dijo, no importa, vamos para adelante, hoy nos casamos, hoy es la que me regaña, hoy es la que me dice, ¿qué hubo? A ver, la cita médica con el oftalmólogo, con el otorrino, con el de los oídos, ¿qué pasó con la autorización? ¿Qué pasó que no está usando los audífonos? Que no me vaya a ver. Entonces, bastante bueno, positivo, cuando esas vulnerabilidades se logran como complementar o apalancar, ¿sí?, con el apoyo incondicional de aquella persona que esté a tu lado.
Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, eso en el noviazgo permite que uno diga, sí avanzo, porque se está abriendo como es mi pareja, mi novio, mi novia, me está conociendo y conoce mis miedos, mis problemas, porque uno a veces se casa y tiene problemas de salud.
Claro.
Y uno tiene que ser abierto y decirle, mira, esta es mi condición, usted verá si sí o no, por eso el tema de hoy, la vulnerabilidad en el noviazgo, sí o no. Eso me permite avanzar, sí, o decir, no, no, yo con un sordo no me caso.
Claro.
Pero mira qué bonito tu ejemplo, porque eso quiere decir que sí hay amor propio, que hay amor real. Y la persona dice, no importa, yo te elegí, yo te amo y te acepto como tú eres.
Y es un punto de inflexión, porque como bien lo mencionabas, Pastor, eso no pasa en la primera o en la segunda cita, sino es cuando la relación ya ha madurado. Y en donde, como lo acabas de decir, tu novia tenía que tomar una decisión. Y es, bueno, ya lo conozco, porque llega ese punto en el que ya dejo de mirarlo con ojos de amor, se apaga el enamoramiento, y ahí es cuando realmente se pesa si es amor real o no, porque es lo amo ahora entendiendo quién es, sus defectos, de pronto sus problemas de salud que pueda tener, decido avanzar o decido no hacerlo. Y está perfectamente bien, porque la etapa del noviazgo es justamente para eso, para conocer perfectamente a la persona. Claro, pero el peligro de pronto al que nos enfrentamos es si de pronto en el noviazgo yo por miedo no muestro mis vulnerabilidades y la persona entonces vive engañada de no, pues es el hombre ideal.
Perfecta.
Claro, porque entonces no hay la suficiente confianza para yo abrirme con mi pareja y decirle yo soy así, tengo estas cosas. Y ya la otra persona toma la decisión de si se queda o se va. Y es una reacción natural al rechazo o la indiferencia que yo pueda estar notando en mi pareja porque de pronto se enteró de tal cosa. Tu esposa ahorita, pues en ese momento puede haber dicho como, bueno, me importa. Y tú dices como, pero ¿cómo así? Si estamos en una relación y yo te importo, pues esto debe ser. O perfectamente puedo decir como, no, pues terrible, no, pues entonces se va a quedar así. O sea, entonces... Es un momento, y como lo decía el pastor, eso no pasa en la primera cita, ni siquiera en la segunda, sino en el momento en el que ya empezamos a construir una relación, va madurando. ¿Cómo madura una relación? Es a través de la confianza. Sin confianza no puede haber vulnerabilidad.
Exacto, o sea, cuando de verdad empieza uno como a construir, cuando se viene abajo muchas cositas, pero la otra pareja también está como para prestar ese brazo, ese codo amigo y levantarlo uno de verdad. Cuando les comentaba esa situación, ahora hoy a la fecha, ya conociendo de esa debilidad que tengo, es la que está ahí puyando, bueno, ¿qué iba a ver? La cita médica, sus audífonos, ¿por qué no los está usando? Que no vea que no estoy usando los audífonos. Pero sí, y lo que mencionaba, Pastor, a veces en otras relaciones que tuve, había un momento en el que ya conocían estas cositas que no eran como tan buenas de mí y sacaban esos trapos sucios, ¿no? O sea, de una vez, ah, no, pero es que como usted, ah, no, pero es que como...
Chicos, pero mire que analizando un poco el tema y profundizando en este, hay varios tipos de vulnerabilidad. Está la política, la física, la ambiental, y uno dice, bueno, ¿y por qué tantos tipos? Claro, porque encierran nuestras diferencias propias y miedos que tenemos como humanos. Un ejemplo, una vulnerabilidad política, porque estoy analizando esta, es que yo tengo una ideología establecida y la otra persona no, o tal vez otra diferente. Entonces yo soy vulnerable en mi noviazgo frente a esa diferencia política. Por eso uno también tiene que ser sincero con la persona y decir, bueno, nosotros tenemos bastante diferencia en nuestro noviazgo. Para dar ese paso número 2, que es el matrimonio, ¿podemos convivir con estas diferencias? Sí o no, que es el tema de hoy, la vulnerabilidad en el noviazgo, ¿sí o no? Entonces, esa respuesta sí o no me va a permitir afianzar mi amor hacia esa persona y el paso del matrimonio o no, porque uy, esta persona piensa amarillo, yo pienso rojo y ese amarillo afecta a mi rojo y realmente aquí no nos podemos poner de acuerdo y esto puede afectar nuestra relación de noviazgo. Entonces, cuando esas vulnerabilidades afectan la relación, entonces es cuando uno tiene que cuestionarse si avanzo o no, porque realmente ahí no hay raíz, no podemos echar raíces.
Pastor, y ahora que se me ocurre en temas de diferencias, cuando yo soy cristiano y la otra persona no.
No, es que la Biblia desde el principio dice, no se meta ahí porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y el salmista dice, guarda los dichos que Dios te ha dado. ¿Y cuáles son los dichos? Uno de los dichos es, no, porque no es un mandamiento. No es un mandamiento. No es que usted dice, el mandamiento número 11 dice, no te cases con alguien que no comparte la fe. No es un mandamiento, es un dicho, dice el salmista. Guarda los dichos en tu corazón, los de Dios. Un dicho, una orientación de Dios es, no te metas con alguien que no te acompaña en la fe, porque eso puede generar que el noviazgo o el matrimonio sea vulnerable frente a una diferencia. Yo el sábado voy a mi iglesia y ella el sábado quiere irse a la rumba, a la disco. Entonces, mi relación se vuelve vulnerable por las diferencias. Bueno, y les cuento un caso específico de una chica en un colegio adventista. Ella tenía 6 deditos, tenía sus dedos normal de pie, pero tenía un sexto.
Okay.
Ella siempre utilizaba zapatos cerrados porque uh-huh. le daba vergüenza, temor de que alguien, algún chico le diera su sexto dedo y se asustara. Entonces ella empezó a pretender con un amigo. Entonces yo le dije a ella, mira, porque ella en confianza me abrió su corazón y me dijo, no, yo tengo un sexto dedo. Entonces yo le dije a ella, mira, tú ahorita estás hablando con Cristian. De vez en cuando, colócate una zapatilla abierta para que él te vea el sexto dedo o se asuste o diga, no, eso no afecta mi amor por ti. Pero si tienes que ser sincera con él y decirle, yo tengo un sexto dedo, no va a hacer que ustedes se casen y esa noche de bodas cuando él te quite el zapato, mira un sexto dedo y se asuste. Es por eso que la vulnerabilidad es aceptable, es propia y se tiene que dar en el noviazgo para conocer los miedos, los traumas, los pros y los contras. Y después de eso y a partir de eso decir, oiga, yo puedo casarme con esa persona porque acepto sus errores, sus miedos, sus traumas y voy a apoyarle.
Oiga, curioso lo del sexto dedito, ¿no? Pero ¿sabe qué es más curioso? Los datos que nos tienen en este preciso momento. Así que vámonos para la sesión de datos curiosos, por favor.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de curiosidades y consejos aquí entre nos. Soy Santiago y estoy aquí para iluminar un poco ese camino del noviazgo y del amor con datos fascinantes y consejos útiles. Vamos a descubrir juntos. Dato curioso, compartir tus miedos y debilidades con tu pareja no te hace más débil, sino que esto puede fortalecer la relación. La vulnerabilidad promueve la intimidad y la confianza, los cuales son elementos claves para la relación profunda y significativa. La investigación psicológica demuestra que la vulnerabilidad dentro de una relación fomenta la empatía y el apoyo mutuo. Estos son elementos cruciales para construir un vínculo fuerte y duradero. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes en Aquí Entre Nos. Soy Santiago y recordándoles que cada día es una oportunidad para amar, aprender y crecer. Nos vemos en un próximo encuentro y mientras tanto, mantenga viva la curiosidad y el corazón abierto. Nos vemos en una próxima.
Bien curiosos los datos que nos acompañaron en este episodio. Bueno, se nos está acabando el tiempo. El tema está
muy interesante.
Picudo,
muy curioso.
Sí, y es algo que debemos entender. Muchachos, venimos de una sesión de varios videos en el que se nos aconseja acerca de elegir bien a esa persona, cuáles son los pasos a pasos en el noviazgo. Ya vimos cómo es cerrar un ciclo cuando como que con esa persona nada que ver. Ahora estamos tocando un tema bastante interesante que es nuestro interior. Yo lo deduzco como así, esas cositas que hay allá adentro, que son bien delicadas, bien débiles, que no queremos dar a exponer porque son cosas muy íntimas de nosotros y cómo debemos cuidarlas, protegerlas, ¿sí? Y de que no se vuelva un arma de doble filo en el que la otra persona se pueda aprovechar de esto.
Sí, y yo creo que una parte importante, si ya lo hemos dicho, es fundamental la confianza. Es la posibilidad de yo hablar libremente con mi pareja y no sentir que me vaya a juzgar o que me vaya a señalar porque le estoy mostrando el sexto dedo, es algo como muy artificial, superficial, pero pueden haber cosas
de carácter.
Claro, de me pasó esto cuando era pequeño, soy así, cosas que cuando tú viste a esa persona y te gustó, pues evidentemente no sabías que tenía, pero ahí está. Digamos que la letra pequeña
del contrato.
Y el resultado de haber forjado una relación saludable, en donde podemos hablar, en donde hay que incomodarnos. Ser vulnerables es incomodarnos porque mi novia sepa el problema de audición que tengo. O incomodarme porque se va a enterar del dedo que no me gusta. De lo que tengo en mí, de lo que me pasó, de lo que... Si por mí fuera, yo escondería. Pero sé que lo mejor es no hacerlo. Y qué bueno que de pronto cuando tengas un momento de vulnerabilidad con tu pareja, puedas decir, estoy en el lugar en el que voy a estar porque, mire, encontré apoyo, encontré comprensión, total, me escuchó. Entonces, siento que también es un momento que ratifica la decisión de quedarte con esa persona o perfectamente tú puedes decir, no, pues no me escuchó en esto, pues para qué voy a seguir contando otras cosas, perdiendo el tiempo aquí. No fue y simplemente tomó la decisión de terminar esa relación.
No, y lo otro es que somos seres humanos, tenemos miedos.
Claro.
Tenemos un pasado, algunos oscuro, otros muy claros, pero somos personas de carne y hueso que sentimos, que tenemos emociones. Entonces, cuando nos presentamos, no en la primera cita, como lo hemos dicho, pero a medida que pasa la relación, el tiempo, y avanzamos más ese amor y cogemos más confianza, el abrirme me hace ver humano, con errores, con defectos y con virtudes. Ya mi otra cara, o sea, mi pareja, ella toma la decisión si me acepta como yo soy, si me va a apoyar como yo soy y si juntos vamos a trabajar modificando algunas conductas, trabajando en algunos traumas, alcanzando propósitos, que es tener una vida integral plena.
Miren, amigos, qué bonito es cuando dos personas saben entenderse, se conocen lo más interno, por así decirlo, de su ser, ¿sí? Y se saben entender. Por ejemplo, les mencionaba, no sé si les conté, una vez cometí un grave error porque yo soy muy aficionado como al tema de la adrenalina, de los juegos, no sé cómo se llamen esos.
Mecánicos.
Mecánicos, gracias. Montañas rusas y demás. Y un día, en mi etapa de noviazgo con mi actual esposa, le supliqué, le rogué, mejor dicho, la convencí finalmente de montarse a una atracción conmigo. Ella al principio no, ella me decía, mira, no es lo mío, a mí me da mucho miedo, a mí me da pánico, me da terror, ¿sí? Pero yo no, mira la filota de gente que hay haciendo esto, nada va a pasar, todo bien, todo tranqui, ¿sí? Nos subimos, desde que ella se sentó, desde que le bajaron como el protector, ahí le entró el pánico a ella. ¿Sí? En vez de disfrutar, en vez de gritar, en vez de pasarla bien, sabroso, yo estaba más era preocupado porque le diera un ataque, una crisis nerviosa, un shock o algo así, porque la vi muy asustada. ¿Sí? En conclusión, terminamos enganchados, que en términos colombianos se traduce
peleando.
Enojados. ¿Sí? Terminamos enojados, discutimos, pero con el tiempo me di cuenta y qué bonito es entender que, bueno, si a mi pareja le afecta, le hace mal, le da miedo estas cosas, hombre, hay que entender, ¿sí?, que a mi pareja, pues yo voy a buscar el bien para ella, ¿cómo voy a buscar el mal?, ¿sí?, por un capricho, por ejemplo, mío, de querer compartir esa felicidad de estar en una atracción, le causé fue un mal y a la final terminó en un disgusto, en una discusión, en una pelea, absurda, que se pudo evitar. En conclusión, hoy en día ella no se monta y no me deja montar a mí. Eso fue negociable.
Haber usted experimentado ese miedo, esa vulnerabilidad de ella, le permiten a respetar espacios, mm-hmm. que eso es lo bueno. Si yo en mi noviazgo me muestro como soy, mi pareja se va a dar cuenta lo que me gusta y lo que no me gusta y debe aprender a respetar mis espacios. Si no aprende a respetar mis espacios, no los aprueba, entonces es ahí donde digo, si avanzo o no, porque yo no voy a estar con una persona que no respete mis espacios.
100%, y creo que aquí la clave son dos palabras para las personas que nos están escuchando, y es responsabilidad afectiva. Cuando una persona toma la decisión de abrirse contigo, tú únicamente tienes que escuchar, comprender. Puedes decir, quedarte o irte, pero como quiera que sea, tienes una responsabilidad con esa persona porque te está confiando algo muy preciado y muy íntimo para esa persona.
Así es. Y muchachos, se nos acabó el tiempo. Ya terminamos con este programa. Esperamos de verdad que en sus cabecitas y en sus corazones hayan quedado enseñanzas que el mismo Dios también nos transmite.
Y claro, y yo quiero que antes de cerrar, mencionemos rápidamente en 30 segundos un ejemplo de la Biblia. Ana. Ana tenía un miedo. Era vulnerable porque no podía tener hijos. Pero ¿a quién le contó ese miedo?
Adiós.
Adiós. Dios, tengo un miedo. Mira cómo Penina me afecta.
Ajá, sí.
Mi hermana, pero no hermana de sangre, sino que era la otra esposa del marido. Me afecta. Tengo un miedo, pero déjame un hijito. ¿Y qué hizo Dios? Le respondió y su vida fue una vida plena. Entonces, ¿a quién le llevamos nuestros miedos? A Cristo Jesús. Prepárese para el próximo episodio de aquí.
Entre nos.